Muy bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor. Queremos empezar, pero quisiéramos que los hermanos pasen, que se están saludando ahora. Yo les voy a dar tiempo para saludarse adentro. Queremos empezar nuestra adoración en esta mañana. Así que, por favor, si me escuchan en el lobby, en la parte de la entrada de la iglesia, si por favor pasa y toma su ubicación. Gracias. ¿Qué tal si nos ponemos todos de pie? Vamos a aprovechar para saludarnos. Dígale hola a la persona que esté al lado. Dele su mano. Si está lejos, salúdelo desde lejos. Estamos muy entusiasmados en esta mañana de poder compartir con ustedes estos momentos de alabanza y adoración. Amén. ¿Está listo su corazón para adorar a Dios?
Amén.
Oh, for real now. For real. ¿Está listo su corazón para adorar a Dios? Oh, ok. Muy bien. Quédese de pie porque va a precisar estar de pie.
Con las palmas, alto.
Has fallen when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me.
Siento resonando como un eco en mi corazón. shame. Who could carry that guy away? It was my doom till I met you.
I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was mine too till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day.
El centro y
centro y el universo te adora.
Tú lo llenas,
tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Tú eres el centro.
Pueden tomar sus asientos. Buenos días para todos. Bienvenidos. Es un día especial porque aquí recordamos a nuestro Señor y predicamos su palabra. Así que todos muy bienvenidos. Nos encantaría saber quién son las personas que nos visitan por primera vez o visitas que han venido por un acontecimiento especial que hay hoy. Que se pongan, por favor, de pie. Pónganse de pie, por favor. Ahí está, muy bien, tú también, muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos, a ver, bienvenidos, qué lindo, que el Señor les bendiga, un placer. De paso, rápidamente digo que mañana empieza algo espectacular en la iglesia, un campamento de niños. Y si usted tiene niños, durante todo el mes de junio habrá un campamento acá cada semana y tiene que inscribirse en una mesa que va a haber allí afuera. Miren, hoy es un día especial y voy a pedir a los hermanos de alabanza que se corran un poquito porque voy a también pedir a los papás que van a venir acá, van a presentar a sus niños. Y hoy es un día de fiesta porque, miren, acá hay matrimonios que están agrandando la iglesia. Están trayendo estos preciosos niños a este mundo y a esta iglesia. Así que bienvenidos, queridos papás, y los voy a nombrar aquí por orden. Tenemos primero Felicity, está aquí, es ella, la mamá Kelly y su papá Luis y sus hermanitos están aquí esta mañana. Y luego, y usted tenga esto, porque además este es el único diploma que va a recibir usted y su esposa por sus hijos. El único, ya voy a explicar por qué. Muy bien, Valentina Borges, muy bien, aquí están mamá y papá. Nicolás y Paula Borat. Sí, acá está, tienen ese diploma. Y también está aquí el único hombrecito que vamos a presentar esta mañana. Se llama Eliezer Samuel Vázquez. Eliezer, perdón, Eliezer, muy bien. ¿Qué significa Eliezer?
Dios nos ayuda.
Dios nos ayuda. Y además, ¿algo del hermano?
De Gersón.
Hermano de Gersón. Si usted ve lo que dice de este personaje bíblico, hermano de Gersón. Así que aquí te doy el diploma también. Y les explico por qué es el único diploma que van a recibir ustedes. Porque luego habrá otra cosa muy bonita donde hay jóvenes que han recibido diplomas y graduaciones. Pero de aquí en adelante es todo para ellos. Este diploma es para los papás por haber traído estas hermosuras a este mundo. Y solamente les voy a recordar algo, miren, ya en el Antiguo Testamento estamos viendo un programa que es 5x5x5 y estamos tratando de unir el Antiguo Testamento con el Nuevo, enseñanzas del Antiguo al Nuevo, y fíjense qué dice en el Antiguo Testamento. grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevo Testamento. Lo que sobresale es la amonestación del Señor. ¿Y qué es lo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento y la vida de los padres y de los hijos? Dejad a los niños venir a mí, dijo nuestro Señor. Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor es el que une todo. El que une el Antiguo con el Nuevo, el que une a la esposa con el esposo, el que une a los padres con los hijos. Y Él dice, miren queridos, les he dado esta bendición. No son suyos, son herencia del Señor. Cuídenlos, pero sobre todas las cosas, enséñenles mi palabra. Así que yo voy a hacer una oración por estas hermosas familias. Un aplauso para todos ellos, por favor. Y aquí, ahí la mami lo tiene a la pequeñita, pero estaba pensando que los papis tenían, los padres tienen un papel fundamental en la vida del hogar para dirigir, para proteger, para proveer, para todo. Y aquí están ellos sosteniendo estos niños que Dios les dio. No se olviden jamás que Dios se los dio. Cuídenlos. Señor y Padre, gracias por estas familias preciosas. Gracias, Señor, por haberles concedido el privilegio de tener hijos. Que puedan tener ellos el placer de imitar al Señor procreando una vida. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a estos niños. Estas dos preciosas niñas y este niño, que sea cuidado y protegido por sus padres y también bendecidos por ti y cada uno de sus hermanitos. Los ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y los despedimos con otro fuerte aplauso.
Gracias. Y mientras están bajando, le damos un aplauso de nuevo a dos padres y a dos niños. Voy a invitar a los que se están recibiendo que pasen. Los que están recibiéndose de college o de high school, hay varios que están de viaje, pero sabemos de por lo menos 15, 20 jóvenes. Pasen, rápido. A ver, vamos a orar por ellos, pero queremos reconocerlos en esta mañana y ponernos de pie y darles un aplauso por el esfuerzo a ellos y a sus padres. Yo sé que hay varios que están de viaje, pero hay una lista de 15 o 16 jóvenes que se están recibiendo de la universidad o de high school. Daniel, oramos por ellos.
Amén, por favor.
Voy a invitar que inclinemos nuestro rostro. Holy Spirit, I thank you for this place. And I thank you for who you are. We thank you for these beautiful young babies that were here that will meet life very soon with all the troubles. But we pray for these young people as they embark into their journey of whatever you have for them. Open their eyes, their minds, their hearts to see the things they cannot see and to trust the God that they can trust. We thank you for their lives. We thank you for their protection. We thank you for their effort. Let them do things that they could never imagine through your Holy Spirit. In Jesus' name, amen.
Amen.
Thank you, guys.
Pueblo de Israel, tome asiento. Salió de Egipto y a Moisés le fue abierto su oído y Dios hablaba con él y lo llevó a un monte que se llama Sinaí y ahí le informó lo que tenía que hacer, le dio mandamientos. Pero cuando él baja, le dice que su pueblo tiene que juntar todo lo que tengan porque necesitaba tener un lugar especial donde ellos pudieran encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jehová, con Dios, con el Eterno Padre. e hizo construir, le dio órdenes de que se construyera un tabernáculo, un santuario, un lugar donde ellos pudieran ir a sacar todos sus pecados, a liberarse, a limpiarse. Necesitaban sacerdotes que entraran únicamente ellos. A cada año tenían que entrar con una vestimenta especial, porque si no entraban con esa vestidura especial, ellos morían. Pero Dios hizo un lugar, primero un atrio, después un lugar santo y un lugar santísimo. Y eso es donde Él habitaba, donde Él se acercaba a ellos. Tenía una conexión, pero con los sacerdotes, muy especial. Pero la gente tenía que hacer sacrificios, tenían que poner corderos, matar corderos. Levantó a Aarón y a sus hijos para que sean los sacerdotes. Y ellos, únicamente ellos, podían entrar hasta ese lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba el único especial, el único Señor, el único Dios que ahora está habitando en tu vida. Ese tabernáculo, ahora tú lo tienes en tu corazón. El lugar santísimo, el velo se rompió. Cuando Jesús murió por nosotros, el velo ese se rompió. Y ahora tenemos entrada, libertad, para poder entrar a su lugar santísimo y habitar. Él habita ahora en nuestro corazón. Él nos llena, Él nos cambia, Él nos sana, Él nos liberta. Y Él quiere traer libertad esta mañana a tu vida. Si estás pasando por algún momento, si quieres cerrar tus ojos, agacha tu rostro. Nosotros no estamos aquí. Él es el único que se merece la gloria. Él es el único que se merece la honra. Acá no estamos haciendo ningún show. Estamos con ustedes compartiendo un momento íntimo con el Rey de Reyes. Cierra tus ojos y mira al Señor. Cierra sus ojos. Si estás pasando por algún momento mal en tu casa, algo que sientas, una enfermedad, algún problema que tú tengas, Él está aquí. Él está dispuesto a llenar tu corazón, a liberarte, a sanarte, a sacarte ese vacío que sientes, que crees que estás solo, pero Él hoy quiere ser tu papá. Acá va a haber pastores, y si usted tiene una necesidad, te pido que te pongas de pie. Las otras personas, todos los ojos cerrados. Si tienes una necesidad, si tienes alguna enfermedad, ponte de pie. Vamos a orar por ti. Si los pastores, no sé si quieren pasar adelante, los pastores que están aquí, y vamos a orar. Si quiere pasar usted, aquí va a haber pastores aquí adelante. Este es el momento para que tú saques todo lo que tienes adentro. Vamos a orar. Amado Dios, siéntete en libertad de venir. No te quedes en tu lugar. Amado Padre, te damos gracias por este precioso momento que tenemos. Si estamos quebrados, Señor, levántanos, sánanos, restaura nuestras vidas, Señor, y liberta nuestro corazón. Señor, te pido por cada persona de las que están pasando en este lugar. Yo sé que hay necesidad, pero tú lo llenas todo, Señor. Tú nos restauras. Tenga libertad de pasar. Mientras vamos a estar cantando nosotros una canción, usted pase, siéntase en libertad. Gracias, Señor.
Nuestras vidas, Señor, sobre entrar a tu santo lugar. Me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar. Mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús.
Siguiendo un poco lo que decía Marcelo, Éxodo 25:8 dice: y me harán un santuario para que yo habite entre ellos, pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que yo les voy a mostrar. Por 40 días Moisés recibió instrucciones exactas y transcribió las palabras de Dios respecto al lugar donde Israel debía adorar, el tabernáculo y el modelo de adoración. Así fueron las instrucciones precisas para que fuera la casa de adoración del pueblo de Israel. Simple, como explicaba Marcelo, un atrio, una sola puerta, no había ningún otro lugar por donde entrar, una sola puerta. Si quieren tomar asientos, pueden tomar sus asientos. El altar del sacrificio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy pareciera una lista de especificaciones sin importancia, pero cada detalle del orden, de las ofrendas, la limpieza y la pureza eran muy significativas y determinarían no solo la debida y perfecta adoración, sino la morada de la presencia de la gloria de Dios. Toda la descripción del tabernáculo va de adentro hacia afuera, refleja la perspectiva de Dios, no del hombre viendo hacia adentro, sino de Dios viendo hacia afuera, Dios mismo que desea habitar entre el pueblo. Muchos siglos después, el rey David en el Salmo 29:2, dice: tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. También David se percató que Dios merece un lugar especial que refleje su grandeza. Hoy, todos estos detalles de perfección, de orden, de detalles minuciosos para conformar el tabernáculo, ya no existen. Entonces, ¿dónde habita Dios? Primera de Corintios 6 dice: Él habita en los corazones de aquellos que han puesto su confianza en Él. Cuando Jesús murió, el velo, ese mismo que se ve en el tabernáculo, se rajó en dos. Dicen los historiadores que el velo medía 4 pulgadas de espesor. El velo se rasgó. Así que ya nada puede separarnos de la gloria. Él ahora es la puerta a la entrada, la misma presencia del lugar santo y el lugar santísimo. Pero también desea habitar en un tabernáculo limpio y ordenado. Entonces, ¿por qué adoramos? ¿Usted se preguntó alguna vez por qué adoramos? Si ya él habita en el tabernáculo de cada uno que ha puesto su confianza en él. Escuche bien. La adoración hace que Él se quede. Cuando le adoramos, Él hace de nosotros su morada. La adoración es una vida que honra a Dios. La adoración es obediencia. La adoración es una convicción. La adoración nos une al corazón de Dios. La adoración me hace estar de rodillas delante de Dios, cualquiera sea la adversidad. En la alabanza Dios se levanta. En la adoración nosotros menguamos. Alábale en todo tiempo. Alábale en todo tiempo y en toda circunstancia. Y adórale en espíritu y en verdad. Dice la palabra: su misericordia es nueva. Su misericordia es nueva. Si su misericordia es nueva cada mañana, y el tabernáculo que el Señor habita en su gloria, la adoración debe ser nueva cada mañana también. Porque grande es el Señor y muy digno de ser adorado. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
A ver, todo con fuerza.
Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
Eternamente.
yo me inclino.
Acerca de esto, Éxodo 25 dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Versículo 7, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Versículo 8, ponga atención, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En contraste a Efesios 3:17, cuando dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En nuestros corazones. Miren, tenemos, si usted nunca escuchó del tabernáculo, esta mañana se va a ir con un doctorado, creo. Porque aquí tenemos un buen dibujo del tabernáculo, esa fence que ven ahí, ahí está el lino, ahí están los postes de bronce. Cuanto más usted se acercaba al lugar santo y al lugar santísimo, los materiales eran los más caros. El oro estaba adentro, la plata estaba adentro. Está la puerta y ustedes ven cómo las tribus con su bandera están rodeando al tabernáculo. El tabernáculo es central aquí. No sé si usted se da cuenta que en las ciudades antiguas, cuando los arquitectos iban a hacer la ciudad, lo primero que había en el centro era una iglesia, ¿verdad? Una iglesia y quién sabe qué más, un almacén. Y qué lástima que se dejó eso, ¿no? Ahora lo primero que hay en el centro es un Starbucks. Qué lástima, ¿no? Que ojalá nosotros sigamos como está ahí, teniendo a Cristo en el centro. Que Cristo sea el centro del centro, del centro familiar cristiano, ¿verdad? Que Cristo sea el centro de tu vida. Y el tabernáculo era un templo ambulante porque había que desarmarlo y armarlo cada vez que el pueblo de Israel se movía a través del desierto. ¿Y cuántas veces han armado y desarmado este tabernáculo? No sé, yo no pude encontrar, pero muchas veces, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que mover una silla del lugar en la iglesia y no, hay que mover la silla, ¿no? Pero imagínense cuántas veces el pueblo de Israel movió este tabernáculo, así que tenía que hacer algo móvil. Y vamos a ver qué pasaba aquí. El tabernáculo tenía un lugar santo, lo ven ahí en el corte donde está entrando el sacerdote, ese era el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelero, estaba el altar y estaba la mesa de la proposición, la mesa de la presencia. Y ahí ven ustedes una cortina, un lugar mucho más chico, por el cual se podía acceder solo a través del velo. Está el arca del pacto. Mire, en el tabernáculo había una mesa y aquí también hay una mesa, ¿verdad? La mesa del tabernáculo era de madera de acacia que nos habla de la humanidad de Cristo, revestida de oro que nos habla de la divinidad de Cristo. Aquí estaba ubicada la mesa con estos 12 panes que los sacerdotes comían cada semana. Se hacían estos panes, permanecían en esta mesa durante la semana y los sacerdotes venían, traían el pan nuevo y comían el pan que estaba sobre la mesa. Este pan simbolizaba la comunión ininterrumpida del pueblo de Dios con Israel, ¿verdad? Dios a través del tiempo, desde que el hombre cayó, ha buscado la forma de poder encontrar esa relación otra vez con el hombre. Y en esos panes que estaban sobre esa mesa, lo que Dios quiso hacer era decir, vengan a mí, vengan a mí, vengan, que yo los voy a alimentar. Una mesa siempre está ligada al alimento y a la comunión, ¿verdad? Nosotros en nuestra casa usamos la mesa tal vez para muchas cosas más, pero generalmente se usa para alimento y la comunión. En la antigüedad, y en cierta manera hasta hoy en día, invitar a alguien a tu mesa significaba mucho más que una invitación a comer. Mucho, mucho más que eso. Era realmente una distinción poder sentarte a la mesa de alguien. Puedo nombrar, por ejemplo, la palabra amistad. Te invitaban porque sentían que eras su amigo. Puedo nombrar la palabra comunión. Querían tener comunión contigo. Era un honor sentarse en esa mesa. Y hasta podría hacerse un pacto en esa mesa. En esa mesa se hacían muchos pactos. Esta es la primera vez que se utiliza la palabra mesa en la Biblia. ¿Te diste cuenta? Dios viene al hombre caído a través de esta mesa y a través de los otros símbolos del tabernáculo a restablecer las líneas rotas de la comunión y provee una mesa para sus sacerdotes en su santuario. Yo pensaba, esta seguramente es la mesa que David tuvo en mente cuando dijo, aderezas mesa delante de mí. Esta es la mesa, pensé, donde el Señor participó con sus discípulos antes de Él ser entregado y morir por nosotros en la cruz. Esta es la mesa en la que hoy hacemos memoria del pan de vida, de nuestro Salvador. Esta es la mesa en la que nos sentimos honrados de participar. Esta es la mesa que cuando sentimos al Señor que nos llamó, dijimos, sí, Señor, yo quiero estar, yo quiero estar. San Lucas 22, 14 dice esto. Cuando llegó la hora, se sentaron a la mesa. Cuando llegó la hora, se sentaron a la mesa. Esta, hermanos, es nuestra hora. Esta puede ser tu hora. Puede ser que en esta mañana, aunque estés aquí, estés sentado en la mesa equivocada. Porque no hay duda, en alguna mesa estás sentado, ¿eh? En alguna mesa estás sentado. ¿Y qué quiero decir con esto? Puedo pensar en varias mesas. Puedo pensar en la mesa de la soledad. Puedo pensar en la mesa de la ansiedad, del estrés. En la mesa de la religión y de las tradiciones. En la mesa de la incredulidad. La mesa que está lejos de Dios. Tal vez estás sentado en la mesa de los vicios. Tal vez estés sentado en la mesa de la neutralidad, donde por un tiempo corto o largo has estado, sin crecer, sin servir, sin adorar. No me tienes que decir a mí en qué mesa estás, pero seguramente te has dado cuenta que estás en alguna de estas mesas. Si lo descubriste ahora, hay una opción. Seguramente no estás sentado en alguna de estas mesas por propia opción, sino por circunstancias que te rodean en la vida, ¿verdad? Nadie quiere estar en la mesa de la soledad o del estrés o de la ansiedad, pero hay circunstancias en tu vida que te hicieron sentar en esa mesa. En esta mañana nosotros, como mensajeros del Señor, te invitamos a que te levantes de esa mesa. Esa mesa no es para ti, esa mesa no te conviene, esa mesa no es para vos. Y te invitamos a que vengas a sentarte a la mesa del Rey. Él mismo te está invitando. Él te acepta tal como eres. Él te acepta tal como estás. Él no te pide que cambies antes de venir, porque sabes que tú has tratado de cambiar varias veces y no lo has logrado, ¿verdad? Has cambiado y has tratado varias cosas y no lo has logrado. Por eso te dice el Señor esta mañana, ven tal como eres. Porque Él sabe que el cambio se puede producir y Él lo puede producir desde adentro hacia afuera. ¿Cuál es tu respuesta a esta invitación? ¿Le dirás hoy que sí? ¿Quisieras venir y sentarte a la mesa con Él? Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí aparece la mesa otra vez.
la mesa a la que el Señor te está invitando en esta mañana. Si alguno oye mi voz, escuchaste la voz del Señor esta mañana, no le niegues la presencia del Señor en tu vida. Él quiere habitar en tu vida, Él quiere hacer un cambio. Mira, seguramente cuando vas a un banquete hay unas mesas con tu nombre escrito para que sepas dónde sentarte, ¿verdad? Yo creo que en esta mañana el Señor quiere llamarte, el Señor te llama por tu nombre. El Señor quiere sacarte de esa mesa donde estás. Lejos de Dios, lejos del Salvador, Él puede darte algo nuevo en esta mañana. Si quieres, después al final puedes pasar, pero mantén esto en tu corazón. El Señor te está llamando en esta mañana. Y a nosotros, a su iglesia, Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. No tenemos que esperar a que el sacerdote entre al lugar santo o al lugar santísimo. Nosotros, su iglesia, en esta mañana podemos entrar al lugar santísimo, porque el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y podemos entrar al lugar santísimo a través de su sangre. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú, Señor, eres nuestro Salvador. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que quitó mi pecado, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita hoy el pecado. Y al participar de estos símbolos, Señor, queremos darte gracias por este pan, representando al pan de vida en nuestro Salvador. Queremos darte gracias por este jugo de la vid, símbolo de la sangre preciosa de Jesús, derramando en la cruz su sangre por nosotros. A Él toda nuestra gratitud, a Él toda la gloria y la honra por siempre.
verdad, todo lo que se ha hablado, que han hablado los muchachos, se dice, el velo se rasgó y ahora Dios habita en nuestro corazón. Alberto, cuando estaba leyendo el capítulo 25, dice que traían oro, plata y todas estas cosas y las hacían de corazón. Es el momento de levantar nuestro diezmo y ofrenda, de recoger nuestro diezmo y ofrenda, y la mejor forma de hacerla es como la pide Dios, de corazón. No importa que sea mucho o poco lo que vayamos a dar, que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Oramos. Señor Padre amado, este diezmo y esta ofrenda que vamos a levantar a ti, Padre celestial, la hacemos de lo más profundo de nuestro corazón. Recíbela, mi Dios, y multiplícala al 100 por 1. Derrama bendición hasta que sobreabunde en nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Preciosa sangre se derramó, oh. Preciosa sangre fluyó por amor, oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Poder en la sangre.
worship you today, Jesus. We lift up your name, Jesus. We lift up your name, Jesus. We lift up your name, Jesus. Death could not hold you.
The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. Oh, you have no rival, you have no equal, now and
something with everybody, especially for the people that do not speak Spanish, or for the youth, which it's a little easier to relate in English. We've been talking about all this past, which has been the forming of a church, the forming of how things were made in the old days, which was a temple, tabernacle, which had one door, and you can only come in through that door and go out through that door. But we were singing about a person, this character, this maker of history, Jesus, which was the one who died for you and for me so we can have eternal life. He died for you and for me so we can go to the tabernacle, which is no longer a physical tabernacle, but for us to be the temple. And I don't know about you, but that's really, really special. That's nobody will ever love you like he did or he does right now. And I just want to share with you a verse which says like this. Jesus said, "I tell you the truth. I am the gate of the sheep. All who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them." The true sheep. And my question to you, which sheep are you? The one who listens to the voice of the master and the shepherd and follows him, or the sheep which doesn't listen to his voice? I know that the Lord has spoken to us in this morning. I know that the Lord has spoken to everybody in this room, at least something. There's something that you can take. And it goes on, it says, "The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for his sheep." He sacrificed his life for you and for me, for us to live an eternal life. whether you want to admit it or not, there's eternity in your life. There's eternity. There's a piece of eternity in your life. And oftentimes, we try to satisfy eternal needs with external purposes or external things. God has called us to only satisfy with Him, with Jesus. And I don't know, maybe you've never have gone through the door. Whenever I was a little younger, I remember people would say, oh, come to Jesus or serve Jesus. But I didn't understand the whole concept. What happens? How do you do it? And I've summarized it in two-step process. It's believing, the first step. My question to you is, do you believe? Do you believe? And the second step means walking. Walking. I picture whenever you go to the supermarket, you see those doors which open by themselves. You believe that's going to open, right? You walk and they open. But they won't open if you don't walk. So God has called us to walk in faith in the Christian life, which means releasing our past so we can reach for the future, so we can reach for what He has in store for us. And I want to do something. Maybe you've never accepted Jesus in your life. Maybe you did accept Jesus in your life, but you know that you're not close as you're supposed to be or as you want to be. And He's calling us today to be just a little closer. He wants to meet you where you are. He's not going to ask you for something that you can't give. And I want everybody to close their eyes. Everybody in the room with their eyes closed. And maybe you feel a little weird right now, or you feel your heart is beeping super fast. That's the calling of the Lord in your life. And I want you, if you've never accepted Jesus in your life and you want to do it, this takes courage, guys. It's not something that it's easy, but it's courage. I want you to raise your hand. Nobody looking in the room. Raise your hand if that is you. If you know that you need to walk in faith and reach for what He has in store for you. Now I want to do a second thing. If that was you, I want all of us to repeat this prayer. Jesus, You're the only one who can save me. Jesus, You're the only one who can save me. I give You my life to You. Forgive me of my sins and make me new. Okay, now, maybe you do have Jesus in your heart, but you still have trouble. You still deal with several things which don't let you move forward. But there's power in the name of Jesus. There's power in the holy name of Jesus, and we believe it. Now we're going to sing a song. As we sing this song, if that is you, if you know that you have something in your heart that you want to just give to Jesus, there's going to be pastors over here that are going to pray for you. And if there's something, maybe it's a sickness, maybe it's anxiety, maybe it's depression, maybe, I don't know what it is, but we want to pray for you. We want to worship together because we believe that through worship, God moves. So if that is you, you can come. We're going to keep worshiping the Lord. And this song that we're going to sing, it's a powerful declaration. It says,
oh, there is power in the name of Jesus.
You can sing it out.
There is power in the name of Jesus.
Yes, there is.
There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain.
Sing it out.
Oh, there is power in the name of Jesus.
There is power.
There is power in the name of Jesus.
Holy.
You can help me with your hands.
I hear the chains falling.
They're falling now.
I hear the chains falling.
There's no depression.
I hear the chains falling.
Anxiety needs to leave.
I hear the chains falling.
In the name of Jesus we believe.
I hear the chains falling.
Come on, sing it out. I hear the chains.
I hear the chains falling. The chains falling. To break every chain,
to break every chain,
to break every chain, to break every chain,
to break every chain,
to break every chain, to break every chain.
Te damos la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. Recíbela, recibe. Este aplauso es para ti. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿lo creen? Hay poder en el nombre de Jesús. Queremos terminar esta reunión. Si usted hizo esta oración que Chris hizo repetirles, por favor no se vaya, no se vaya. Vamos a cantar de nuevo nosotros esta canción, pero queremos animarles a que pasen aquí al frente. Hay pastores orando y si hay cadenas que todavía hay que romper o un tabernáculo que llenar, por favor no se vaya. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Que tengan un hermoso día, una muy buena semana. Que Dios les bendiga.
I hear the chains falling.
Yeah.
I hear the chains falling.
They're falling right now.
I hear the chains falling.
Whoa.
I hear the chains falling. Chains falling.